A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos un día más a Intermezzo en Sintonía, el programa dedicado a la música en Radio Sintonía. Puede que el fragmento que hayamos escuchado al principio les haya resultado un poco sorpresivo. Pues sí, sorpresivo porque es un instrumento que todavía no hemos escuchado hasta ahora en Intermezzo en Sintonía. Y también es la autoría de la obra que acabamos de escuchar. Es de un compositor al que todavía no le habíamos dedicado un programa en Intermezzo en Sintonía. Y sin embargo, es una cosa obligatoria en todo programa de música clásica que se precie tratar al menos un poco acerca de la vida de este grandísimo compositor. Primero vamos a presentar un poquito al instrumento que acabamos de escuchar al principio. El instrumento que acabamos de escuchar al principio es el órgano. Si algunos lo han reconocido, bravo por ustedes, seguro que todos lo habéis reconocido, puesto que el órgano es uno de esos grandes instrumentos. De hecho, podríamos considerar que se dice incluso que es el instrumento rey. Es uno de los instrumentos más grandes que existen y normalmente las ubicaciones donde suele estar situado el órgano son en las iglesias. Debido después a la invasión, por así decirlo, no es una invasión, perdonen por la palabra, debido al traspaso de la música sacra a la música de concierto, después en el siglo XIX, cuando se redescubre la música de Bach y cuando se interpretan obras con órgano en concierto, es cuando también podemos encontrar el órgano en los auditorios, pero originalmente, normalmente, el órgano estaba emplazado en las iglesias. De ahí a que escuchemos muchísimos órganos en las iglesias y también que asociemos en su mayor parte el sonido del órgano con la divinidad, con lo sacro incluso. También un poquito de culpa tendrá esto Bach, que supo imprimir y que supo, llevar la escritura de este instrumento hacia el culmen, llevar la escritura del órgano hacia el más allá. Y sí, acabo de decir el nombre del compositor del que hablaremos hoy. Vamos a hablar del grandísimo, eterno y eterno maestro Johann Sebastian Bach, uno de los grandes compositores de toda la historia de la música, por no decir el gran compositor, el compositor al que todos los músicos acuden siempre que vamos a empezar a estudiar armonía, siempre que estamos en armonía en el nivel medio o siempre que estamos en armonía en el nivel superior, cuando vamos a estudiar contrapunto, cuando vamos a estudiar instrumentación. Johann Sebastian Bach es precisamente uno de los grandes compositores de la historia de la música y es una de las grandes figuras, no tan solo por la escritura el grandísimo manejo de la escritura instrumental, de la escritura vocal, sino también porque Bach decía que cualquiera podía llegar a ser como él si empleaba el número de horas que tenía que emplearse. La verdad que yo dudo un poquito de esto, puesto que Bach es único e irrepetible, pero sí lo que sostiene es que importa muchísimo más la constante aplicación que el talento. Ya como decía Beethoven, que el genio se componía de un 20% de talento y un 80% de constante aplicación. Pero bueno, la pieza que acabamos de escuchar al principio lleva como número BWV 543, preludio, que después le seguirá la fuga. Este BWV siempre lo escucharán cuando hablemos de las obras de Bach y es la catalogación de sus obras. Quiere decir en alemán Bach Werke Verzeichnis, que quiere decir catálogo de las obras de Bach en alemán. Hemos elegido esta obra para presentar el órgano. Como ustedes saben, hemos hablado de los instrumentos musicales, de la cuerda, del viento madera, todavía no hemos llegado a la flauta y el fagot, pero hacemos un pequeño salto para presentar al órgano y para hablar del grande, inigualable y eterno Johann Sebastian Bach. Podemos decir que la posteridad ha elevado a Johann Sebastian Bach a la cúspide de los compositores prácticamente de todos los tiempos. Y la verdad, también se puede decir que su posición actual, en la que está hoy en día como uno de los grandes, compositores, contrasta también con su reputación en vida, con la reputación que él llevó en su vida. Cuando adquirió renombre en Alemania, en la Alemania protestante, como virtuoso del órgano y escritor de obras eruditas de contrapunto, que hablábamos el contrapunto y la armonía, son de las bases de la música. Hay que controlar esos lenguajes, todo compositor que se precie. Bach abarca casi todos los estilos, formas y géneros principales de su tiempo, con una excepción que no casa mucho con las prioridades de nuestro programa. ¿Qué excepción es? La ópera. Nunca llegó a componer ópera. Pero Bach fusionó todos estos estilos de nuevas maneras y los desarrolló ulteriormente. El resultado que tenemos es una música de una riqueza sin precedente. Bach resurge finalmente en el siglo XIX y es cuando esto le trae legiones de admiradores, intérpretes y oyentes, desde los músicos más relevantes del momento al público en general. Podríamos decir que la obra de Bach constituye una arquitectura, una inmensa y opulenta catedral sonora en base a la cual se ha gestado uno de los grandísimos genios de toda la historia de la música. Pero una de las características también de, de Bach no es solamente la magnificencia, la grandeza de su música, no, para nada, sino que una de las características de Bach, por supuesto, es la cantidad de trabajos que produjo. Fue un gran trabajador. Podríamos decir que Bach fue un músico trabajador que compuso en primera instancia para satisfacer las necesidades de los puestos que ocupaba. Primeramente que trabaja como organista en la iglesia de Arnstadt de 1703 a 1707, en Mühlhausen de 1707 a 1708, y también como organista de la corte de Weimar de 1708 a 1714. Compuso sobre todo en esta época, sobre todo para órgano, y puede decirse que gracias a esta dedicación es cuando se ve la maestría, cuando él, por así decir, logra llevar su escritura de órgano al máximo. Bach trabaja como director musical de la corte de Köthen de 1717 a 1723. Y no tenía obligaciones formales con la iglesia, entonces quiere decir que compuso casi exclusivamente música para instrumento solista o para conjunto, o también música de entretenimiento doméstico o de la corte, y también algunas de sus obras pedagógicas. Recordemos también que Bach fue, aparte de un grandísimo compositor y un grandísimo intérprete de órgano, también fue un grandísimo pedagogo musical. Esta pedagogía que va tanto de las obras dedicadas a niveles principiantes como para sus alumnos de nivel intermedio, como también de nivel avanzado. Esto nos puede dar un poquito de perspectiva acerca del trabajo que desarrolló Bach en vida. Las anécdotas que se pueden relatar a menudo sobre la vida de Johann Sebastian Bach nos pueden recordar también que los músicos no eran libres agentes en su época, no componían lo que les daba la gana, no hacían lo que les daba la gana, sino que estaban sujetos también a los deseos de sus patronos. Por ejemplo, podemos relatar una anécdota cuando Bach acepta el puesto en Köthen, el duque de Weimar no le permitió marcharse sin más y, escuchen bien, lo mandó a encarcelar durante un mes antes de permitirle partir. Fíjense ustedes, también como cantor de la Escuela de Santo Tomás y director de música en Leipzig, Bach fue un empleado del Consejo Municipal y, según su contrato, tenía que comprometerse a llevar una vida ejemplar y a no abandonar la ciudad sin el permiso del alcalde. Esto también nos puede dar un poquito de perspectiva de cómo podía ser la vida de los compositores, de los músicos en esta época. Recordemos que Bach es un compositor del barroco, por lo tanto nace en 1685, muere en 1750, y en 1750 es cuando se considera el fin del barroco. Las condiciones laborales de Bach también en Leipzig pueden ilustrar también las múltiples exigencias soportadas por los músicos en una época en la que ninguno trabajaba solamente como compositor. Leipzig era una ciudad comercial floreciente de aproximadamente 30.000 habitantes, centro también de publicaciones y sede de una universidad relevante en Alemania que se funda en 1409. La Escuela de Santo Tomás aceptaba tanto alumnos externos como internos y otorgaba entre 50 y 60 becas para niños y jóvenes escogidos por sus capacidades musicales y escolares. A su vez también estos cantaban o tocaban en los oficios de las cuatro iglesias principales de Leipzig y desempeñaban otras funciones musicales. La posición de Bach en esta época, es decir, la posición de Bach como cantor, le obligaba a enseñar latín y música 4 horas al día y a componer, copiar y ensayar música para los oficios sacros. Bach también dirigía el coro superior y supervisaba los otros 3, dirigidos por estudiantes de mayor edad, asistentes suyos. También Bach forma algunos de los mejores estudiantes de instrumento y los dirigió en la orquesta de la iglesia, de la que formaban también parte intérpretes de la ciudad y de la universidad. En sus primeros años también compuso por lo menos una obra importante por semana, aunque más tarde redujo la celeridad de sus composiciones. Pueden imaginarse ya con lo que acabo de decir, la cantidad de trabajo. Pueden imaginarse la cantidad de trabajo que soportaba Bach durante esta época y que da cuenta también del el ritmo de composición y que tenía que llevar y también el ritmo que le obligaban sus labores pedagógicas. También una cosa que nos ayuda a tener en cuenta, cómo era la formación de los compositores de la época y que parece ser que hoy en día se ha olvidado, tenemos que tener en cuenta que Bach también aprende a componer en primer lugar copiando o arreglando también la música de otros compositores. Hábito también que mantiene durante toda su carrera artística. Tengan en cuenta que también hay muchos intérpretes y muchos compositores, entre los que me incluyo, que estudiamos al principio cosas básicas, pero después nos olvidamos de estudiarlas. Sin embargo, la maestría de Bach también reside en esto, en recordar siempre los principales pasos que se dan. Tengan en cuenta que durante toda su carrera artística también Bach mantiene esta habitud, este hábito tan saludable, compositivamente hablando, que quiere decir copiar obras de otros autores. Entre tales piezas también se hallaban adaptaciones de la música de Torelli, Vivaldi o Telemann, y de otros muchos también. De este modo conoció los métodos de los compositores más destacados de Italia, Alemania y Austria. Vamos a escuchar ahora, para hacer un poquito de pausa después de la lección, como dirían los italianos, tan empeñativa que acabamos de tener, y vamos a escuchar un arreglo. Es decir, acabamos de también decir que aparte de todo lo que hacía Bach, también arreglaba música de otros compositores. Y entonces, lo que vamos a escuchar ahora es un arreglo del concierto Opus 3, número 11 de Vivaldi, que ocupa el siguiente número en el catálogo de Bach, Bach Werkverzeichnis 596, un concierto para órgano que arregla Bach originariamente de Vivaldi, y Bach lo traslada al órgano. Acabamos de escuchar ahora un arreglo de Bach. Acabamos de escuchar el concierto para órgano BWV número 596, que es un arreglo del concierto de Vivaldi, opus 3, número 11. Que nos da cuenta también de que los compositores de aquella época, y también grandes compositores como Johann Sebastian Bach, arreglaban obras de otros autores, que era también una de las bases también para poder aprender a escribir música en esta época, y sobre todo dado el número de catalogación de esta obra, ya Bach había aprendido más que suficiente, pero aclaremos que seguía aprendiendo cada vez más y más. Vamos a centrarnos en esta segunda parte del programa en la producción de la música para órgano de Johann Sebastian Bach. Bach, como organista de iglesia, se concentra también en los géneros empleados en los oficios luteranos, porque tengamos en cuenta de que Bach era luterano, no era, al haber nacido en Alemania, haberse criado en Alemania, Bach formaba parte de los luteranos y no de la religión católica. Bach compone sobre todo composiciones sobre corales, también interpretadas antes de cada coral y en ocasiones usadas para acompañar a la feligresía mientras cantaba. También desde temprana edad, Bach conoce un amplio espectro de música para órgano, también de los compositores de Alemania del Norte como Buxtehude y Böhm, y también de Alemania Central y del Sur como Pachelberg y Froberger, e italianos como Frescobaldi, también dio lugar a conocer a organistas franceses. Bach, cuando trabajaba en Arnstadt, viaja a pie hasta Lübeck para escuchar personalmente a Buxtehude. Este trayecto les animo a que hagan una estimación de cuántos kilómetros pudo hacer a pie. Algunos dirán 30, no, yo les digo que más de 30 kilómetros, más de 50, desde luego más de 100 kilómetros, más de 200. Bach viaja a pie nada más y nada menos que 340 kilómetros para escuchar en persona a uno de los grandes maestros del órgano, a Buxtehude, experiencia que le marcará y que condicionará para siempre su vida como organista. Bach también fusiona, a la vez trascendiendo a sus modelos, y desarrolla un estilo personal, también característico, marcado sobre todo por una prolífica imaginación y el dominio, como decía yo antes, muy importante para los compositores, el dominio del contrapunto y también el extenso uso de los pedales. Y aquí nos vamos a detener, ¿por qué digo de los pedales? Porque también hay que aclarar otra cosa del órgano. El órgano no solo se toca con las manos, sino que también se toca con los pies. Debajo de la silla donde se sienta el organista están situados grandes teclas que son accionadas con los pies. Así que ya se pueden imaginar, si ya es difícil coordinar los dedos, los brazos y el cuerpo para poder interpretar un instrumento, imagínense lo que tiene, el esfuerzo que tiene que hacer un organista que también tiene que entrenar los pies y que le exige una habilidad especial, puesto que muchas veces los pasajes interpretados en órgano, en los pedales del órgano, no son demasiado lentos, sino que tienen una rapidez bastante elevada. Pues sí, el órgano se toca también con los pies, se toca con pies y manos, elevando, así por así decir, su dificultad al máximo. Bach, aparte ya también de todo lo que decíamos, de compositor, pedagogo, arreglista, director, profesor de latín, etcétera, etcétera, también fue célebre como improvisador y se le requirió a menudo para examinar o reparar también órganos, porque aparte ya también de haber añadido improvisador a una de las ocupaciones de Bach, Bach también arreglaba la mecánica de los órganos. Es decir, aparte de ser un grandísimo intérprete y compositor, etcétera, 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 también se le requirió a menudo para poder arreglar los órganos, para poder examinar la mecánica de los órganos. Conocía perfectamente la mecánica del instrumento para el que componía. Es decir, era un compositor 100% involucrado en el instrumento al instrumento para el que componía. Por ejemplo, Bach también, mientras reside en Weimar, Bach se deja fascinar sobre todo por la música de Vivaldi. Recuerden que acabamos de escuchar al principio del programa el preludio BWV 543, que tiene un estilo vivaldiano, y acabamos de escuchar ahora, en la mitad del programa, el concierto para órgano BWV número 596, basado en un concierto de Vivaldi. Bach arregla en esta época, mientras reside en Weimar, varios conciertos para órgano o para clave solo de Vivaldi. Bach aprende de Vivaldi, aprende a escribir temas concisos, a aclarar el esquema armónico, la armonía, eso también de lo que tanto les hablo, que tiene que ser una palabra que se nos tiene que quedar, y a desarrollar sujetos en estructuras formales de grandes proporciones basadas en la idea del ritornello. ¿Qué quiere decir ritornello? Ritornello quiere decir que es un tema recurrente, un tema que suele aparecer a menudo, que suele ser reexpuesto. La influencia de Vivaldi es evidente, sobre todo también en preludios y fugas de Bach compuestos en Weimar durante esta época, como el preludio y fuga en la menor BWV 543, el que escuchamos al principio. En el preludio podemos escuchar una figuración violinística, parecida a la de los conciertos para violín solista. Es decir, cuando hablamos de figuración violinística, quiere decir que las agilidades, la melodía que acabamos de escuchar al principio, suele ser una melodía que está sobre todo inspirada en la escritura de violín de Vivaldi durante esta época. También Bach escribe más de 200 composiciones corales para órgano, abarcando todos los tipos conocidos en una búsqueda constante de la variedad. Es decir, que aparte ya de todo lo que hacía, Bach nunca se conforma con componer lo mismo, no, sino que cada vez se ocupaba y se preocupaba de componer sujetos y temas distintos, que aquí es donde reside la maestría de un compositor, siempre de superarse. En Weimar compiló una colección manuscrita, el Orgelbüchlein, pequeño libro para órgano, en alemán, que consta de 55 preludios corales breves, que estos servían en la iglesia como introducciones a los cantos de corales de la feligresía. Tengamos en cuenta también que la producción de Bach está marcado sobre todo por una grandísima presencia de piezas sacras y también sobre todo de piezas que acompañaban a los oficios luteranos. También Bach tenía también un objetivo pedagógico, como ocurre en muchas de sus otras colecciones, sino que Bach no era un compositor que solamente se dedicase a componer, a hacer piezas porque sí, sino que también tenían un objetivo pedagógico, tenían la misión de enseñar. Eso que nosotros hemos recalcado tanto, sobre todo con los entrevistados, con nuestros invitados, siempre que le hemos preguntado, siempre han dicho que tienen una relación especial con la enseñanza, puesto que estos maestros tienen la misión de enseñar lo que han aprendido, porque si no fuese así, se habría perdido todo su conocimiento. Por ejemplo, esto que hablamos de este libro, de estos 55 preludios corales breves, la portada dice: pequeño libro para órgano, en el que se dan pautas a un organista principiante en todos los tipos y maneras de desarrollar un coral, así como la improvisación de la técnica del pedal, puesto que en estos corales se trata el pedal como un completo obligato, quiere decir esencial, y no opcional. Llegamos pues así al fin del programa, obligados nosotros también a acabar, puesto que acabamos de hacer una aproximación muy breve, muy clara y muy concisa del grandísimo trabajo realizado por el músico alemán Johann Sebastian Bach. Que dense cuenta de lo importante que llega a ser Bach, que se considera que cuando él muere en 1750 se considera incluso que ha finalizado el barroco. Bach comienza a componer justo en el final del barroco, ya cuando estaban los primeros compositores clásicos empezando a producir, por ejemplo, Franz Joseph Haydn. Dense cuenta que Bach aprende de las obras de Vivaldi, pero Haydn llega a cantar en el funeral de Vivaldi en Viena. Y esto quiere decir mucho, sobre todo de la cercanía, de la cercanía cronológica, temporal, de la cercanía de estos compositores entre sí. Bach lleva la escritura musical del barroco a la cúspide, la lleva al culmen de lo que podía dar el barroco, y también nos da, sobre todo a los compositores actuales, una cantidad de herramientas, de materiales y de oficio del cual nosotros tenemos que aprender, sobre todo del oficio, porque Bach se consideraba así, no un compositor, sino que se consideraba un artesano. También una cosa muy importante, Bach, sobre todo, de temperamento humilde. Una de las cosas más importantes también que tenemos que recalcar dentro de la música clásica. Uno de los últimos datos que les doy hoy es que todo lo que les acabo de decir no tenía excusa Bach para... Es decir, hoy no tenemos excusa para componer como posesos y para producir obras y para decir que no tenemos tiempo, porque todo esto que desarrolló Bach lo desarrolló también nada más y nada menos que teniendo 21 hijos. Así que no tenemos excusa. Si Bach lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. No es que podamos, sino que tenemos que hacerlo. Para finalizar el programa, vamos a escuchar el Concierto Grosso en Re menor, Opus 3, número 11, RV 565, tercer movimiento, Allegro. Después de toda esta perorata, les digo de quién es. Del compositor italiano Antonio Vivaldi, nacido un 4 de marzo, como un servidor que presenta el programa de hoy. Y van a escuchar cierta semejanza con la pieza que acabamos de escuchar en la mitad del programa. Es decir, vamos a escuchar la pieza original en la que se basó Bach para hacer ese arreglo. Así tenemos un poquito de perspectiva y escuchamos un poquito, también hacemos un poco de comparación de qué es lo que puede hacer un arreglo musical. La obra original la vamos a escuchar al final, que es este Concierto Grosso en Re menor del compositor italiano Antonio Vivaldi, en la que se basó Bach para hacer su pieza para órgano, su arreglo. Queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, llegamos al final de este impeñativo, como dirían los italianos, programa sobre el grandísimo y eterno maestro de maestros, Johann Sebastian Bach. Les auguro una buena semana y espero que escuchen la música de Bach como también la intento escuchar yo, y la han escuchado miles de millones de personas a lo largo de toda la historia de la música, con devoción. Y es una música, como escuché en cierta ocasión, que hay que escucharla de rodillas, porque es sumamente impresionante, sumamente excelsa, casi divina. Tengan buena semana. Hasta la semana que viene.